Hola Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Qué tal los mates que te estoy dando?
Muy bien.
Son una compensación.
¿Por qué?
Porque te tengo que pedir disculpas, porque en el Día de la Lealtad, feliz día, y un mate, te tengo que contar, no, seguramente lo viste, pero me parece que tenemos que hacer eje, en las declaraciones de la diputada, la candidata diputada, va a ser diputada, por la Libertad Avanza, Karen Reinhardt.
No es muy fuerte eso para empezar, para recibir,
dame
un mate para paliar la situación.
Escuchá lo que dijo, escuchá, ¿lo tenemos? A ver, ahí lo acomodamos.
Es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el
sí,
que...
coincido.
¿Cómo así? Bueno, qué sé yo. ¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. De verdad que vos le decís, porque me pasa, porque yo soy una persona que voy y digo, ¿vos de dónde sos? De Florencio Varela. ¿Y a quién vas a votar? Te aclaro. Que casi toda la gente me dice La Libertad Avanza. Y no,
recién, no, no sé si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, puede ser, o...
Sí, no, perfecto.
¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo vota a ustedes?
No, a ustedes no. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada.
¡Oh!
Ahí entendés por qué hacía pocas declaraciones Karen Reinhardt. Pero ahora tuvo que salir a hablar porque es candidata y dijo lo que estás escuchando. No, que votar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es una enfermedad mental. O sea, es eso. ¿Cómo calificas esto?
No hay que responder a eso porque corres el riesgo de extralimitarte.
Y sí.
Hay que dejarlo así. Creo que todo el mundo entiende. No es necesario ponerle palabras de rechazo.
No. Por eso te mandé directamente el audio con dos mates de por medio.
Sí.
¿No? Eso es eso. Es eso en una campaña, Víctor Hugo, que tiene ribetes como este que estás escuchando, declaraciones. Yo te diría que lo que sí se puede decir es que La Libertad Avanza no deja de maltratar a su electorado. A su propio electorado, los votantes de la provincia de Buenos Aires, no deja de maltratarlos. Les dijo que barbaridades, todas las connotaciones, todos las concepciones y prejuicios sobre el ciudadano de la provincia de Buenos Aires.
Voy a intentar algo reparador.
A ver.
Para eso que acabamos de escuchar, que es tan hiriente, tan triste, tan feo. Te voy a dar un regalito.
Por favor.
Es un poema de Carlos Caramelo.
Hermoso. A ver.
Querido poeta. Fue Perón. Y fue Juan. En la íntima trastienda. En donde el amor le tendió un rito. Ese con el que evita y lo la resistencia. Fue el hombre para las multitudes. El general, el pocho, el tirano, prófugo de un dolor de sangre. Que se le ofreció y no fue aceptada. Fue la palabra, el gesto, las manos silbanando el horizonte, y fue regreso a un país ansiado y ansioso, que más que esperarlo lo deseaba, que más que desear lo requería, que más que quererlo lo añoraba. Fue lucha y vuelve, y volvió un día, cuando se le cantaron las pelotas, descarnado, abierto, herbívoro, ya atravesado por el rayo, a entregarse vino, no a la muerte, a la historia, a nosotros. Y lo lloramos, puta, si lo lloramos, hasta hoy. En el costado dura la muerte como un guiño y desarma palabras peligrosas. No habrá rencor. El espanto no juega a la baraja. La ilusión es un niño peronista. Carlos Caramelo, ¿te gustó este regalo?
Precioso, precioso. Déjame completarlo con que hoy, bajo la lluvia, quizás, con los chaparrones de una llovizna de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, habrá distintas convocatorias del kirchnerismo, del peronismo, para confluir en San José 1111, en la casa de Cristina, abajo, debajo de su balcón. Ella probablemente no pueda salir a hablar, porque si sale a hablar van a querer tomar la excusa. Imagínate lo que implica para el poder real, para Clarín, para Comodoro Py, para el propio Milei, que se ufana de haber dado la orden de meterla presa. no van a querer que hable, porque si habla genera lo que genera, entonces será una excusa para que el sistema la encarcele en una cárcel ordinaria y no en la prisión domiciliaria donde está encerrada injustamente Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve 80 años después a ser la imagen del peronismo proscripto, del peronismo intentando ser silenciado, del peronismo como un hecho maldito. La multitud volverá a tener un 17 de octubre.
Y la lealtad también. Yo te diría que si no existiese el día de la lealtad, perfectamente podría inventarse aquel 9 de diciembre de 2015. También ese es un día de una lealtad como jamás el mundo vio. La política del mundo no conoce un hecho igual a la lealtad de esa plaza, de ese pueblo, de esa gente, agradeciendo lo que había ocurrido durante todos esos años. Para mí es muy conmovedor y no sorprende, nunca ocurrirá que la gente vaya caminando como sin darse cuenta hacia San José 1111.
La lealtad, y te lo digo ahora por si no tengo oportunidad de decírtelo en otro momento.
¿Por qué no tendrías?
No, digo porque, viste, los hechos se suceden en esta Argentina, y ayer en el coloquio de IDEA, Caputo anunció una reforma laboral. Una reforma laboral que habla de su lealtad, de su pertenencia. Pero aparte es el sueño húmedo de la derecha neoliberal, histórica, hacer una reforma laboral que reprima lealtades, que reprima derechos. Esa lealtad la va a demostrar el pueblo argentino. Sí, post elecciones presentan un proyecto de reforma laboral, yo te garantizo que los trabajadores y las trabajadoras argentinos se van a levantar en una lealtad a sus derechos, en una lealtad a su representación, como la que vamos a ver hoy debajo del balcón de Cristina. Eso va a ocurrir, porque quieren, y aparte, ¿cuál es el planteo? No, porque los empresarios, las pymes, con la industria del juicio, no pueden contratar gente, no pueden despedir porque se funden, lo que impide que fluya el trabajo y las ganancias empresariales es la falta de consumo. Lo que no hay en la Argentina es consumo. Vos quitá todos los derechos laborales que quieras. Si no tenés consumo, a ninguna pyme le va a ir bien. Las pruebas están a la vista. A ningún empresario le va a ir bien. Así que te advierto hoy una próxima lealtad a los derechos laborales.
Voy a pedir a Julián Capasso y a Renata Costa García que busquemos un audio de un video que pasé ayer de Cristina hablando del consumo, que es muy ilustrativo, efectivamente, para este momento. Y cuando lo compartía con los amigos de IP, en esa columna de las 7 de la tarde, pensaba, estoy grande, después me olvido de las cosas, pensaba, mañana lo quiero pasar. Y ahora vos me decís esto del consumo, de lo que significó el consumo, pero yo lo tengo en palabras de Cristina Fernández, en algún momento del 2018, cuando ya estaba Macri, ella hablaba del consumo que hubo, porque hasta el propio Macri, a su manera, reconocía que se venía de un país con mucho consumo. Uh-huh. Para él era mucho consumo. Uh-huh. Porque, claro, consumía la gente.
Lo que decía González Fraga, ¿te acordás? Sí, te hicieron creer que podías tener heladera, vacaciones, auto, etcétera. No, es una política de Estado. Así como dar de comer es una decisión política, para dar de comer no tenés que armar una mesa del hambre. Para dar de comer tenés que tener una decisión política. Sí. Así, para generar consumo con distribución, con equidad, con crecimiento, tenés que tener una decisión política. Caputo nunca va a tener esa decisión, me río porque, obvio, ¿no? Nunca va a tomar esa decisión política. Milei nunca va a tomar esa decisión
cuando
política.
Cuando te amenazan ahora con la reforma laboral, ayer, otro audio que vale la pena, Julián, le pido contacto con Darío Velleira para la producción de IP, es el de ese ministro de Trabajo que en su momento dijo, ¿para qué quieren tiempo? los trabajadores, cuando se habla de reforma laboral.
Claro, de reducción de jornada laboral. ¿Qué sería la reforma laboral, comillas, positiva?
¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Con qué van a hacer con ese tiempo? ¿Para qué lo quieren?
Si el neoliberalismo...
Y que... alguien le dice, mirá, está la... se ve que le dicen, está la familia. Bueno, sí, pero ¿para qué tanto?
¿Para qué?
Es decir, entre González Fraga y ese tipo Lizardo, creo que se llama...
Ay, no me acuerdo
no importa...
Julio Cordero. Cutufoz, muy bien.
Sopló Juliana ya, nuestro productor.
¿Qué equipo?
Sí, qué equipo, de verdad. La cuestión es que entre González Fraga y Cordero, lo que te están diciendo es cuál es el pobre papel que ellos le adjudican al trabajador. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que mover todas las lealtades posibles. La palabra lealtad se vuelve maravillosa cuando es lealtad con vos mismo, lealtad con el otro, lealtad con el compañero, lealtad con los sueños.
Así es, en esta mesa estuvo Héctor Recalde, en esta mesa. Aquí estuvimos, estaba sentado, ahí donde está sentada ahora Analía Grafiña, debatiendo sobre el planteo de reforma laboral. Recalde sacó números, y Recalde, ¿no? Si hay alguien que fue leal a los derechos de los trabajadores fue Héctor Recalde, integrante de las autoridades de la CGT, abogado laboralista, diputado, en fin, ¿no? Héctor Recalde falleció hace un par de años, el papá, por supuesto, de Mariano Recalde, para la audiencia más joven. Y Héctor Recalde mostró los números de litigio laboral en la Argentina, porque viste que dicen que hablan de la industria del juicio. Y Héctor mostró el mínimo nivel de litigio laboral, porque vos, al tener una economía tan concentrada, el nivel de gente que hace juicio es mínimo, es absolutamente insignificante. No existe la industria del juicio, es una fake. Pero ese es el argumento de la derecha neoliberal histórica, que ahora, vía gobierno de la Libertad de Avance, el cuchillo filoso de Clarín, Techín y las corporaciones, quieren efectivamente implementar.
Bueno, ese que decía, ¿para qué quieren el tiempo?, es trabajador de Techín. Ese Cordero.
Qué hermoso.
Había trabajado por el rojo. Así todo se da la mano.
Divino, nene. Así, cerrando este círculo en el Día de la Lealtad Peronista. Feliz día, compañeros y compañeras. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.